Bueno, qué suerte, Rubén, poder recibir a esta tarde a Nire Collazo, que usted la conoce bien. ¿Quién no conoce a Nire? Pero digamos, casi por algo protocolar, que es narradora oral, que es experta en literatura infantil y juvenil, que es organizadora de encuentros de narradores orales en Uruguay desde el año 2000, que es creadora y directora de la Escuela de Narración Oral Casa Cuento, con sede en el Teatro Solís de Montevideo, y que ahora está organizando el primer festival de unipersonales de narración oral, que comenzó el 27 de octubre y finaliza el 1 de diciembre aquí en la ciudad de Montevideo.
Pero si alguien dice que elegir una historia es parecido a enamorarse, es como para enamorarse de ella, ¿no?
Y sí, claro.
Pero realmente, sí, Nire, un placer, mucho gusto que esté con nosotros.
Bueno, muchas gracias por la invitación y un honor estar acá.
No, gracias. Un honor recibirte para nosotros. Muchas gracias por haber venido. ¿Y cuántos años contando cuentos, contando historias?
Y 20 años. Contando con la palabra, uh-huh. Pero desde chica conté con el cuerpo porque bailaba.
Ajá.
Así que siempre me gustó contar.
Qué bien, qué bien. ¿Y por qué?
Es una buena pregunta. De pequeña me gustó estar en un escenario, obligaba a la familia en los cumpleaños a hacer platea y a que me miraran lo mal que bailaba. Y fue ahí que mi madre decidió que, bueno, esta niña hay que mandarla a aprender para no hacer papelones.
Así que la danza fue como lo primero,
sí,
que te llamó.
Sí, sí, y hasta el día de hoy me mueve la música. Y por ejemplo, cuando escucho los conciertos, te escucho a ti, yo no me imagino esa música despojada. Uh-huh. Siempre se me mueven los pies o me imagino una coreografía o el cuerpo se me va sin querer. Sí.
Bueno, ahí tenemos más espectáculos, bueno, para hacer, Rubén.
Totalmente, totalmente. Sin lugar a dudas, bueno, ya está.
Se me van los pies.
Está previsto que en algún momento vamos a trabajar juntos. Así
sí,
que,
cómo bueno, no.
Ya tendremos esa posibilidad.
¿Y el gusto por la palabra cuando llegas? ¿Te contaban historias? ¿Leías mucho?
Leía mucho. Yo fui una niña que vivía en una familia que, bueno, no había nada más que lo necesario, pero sí había libros. Y entonces, bueno, como no íbamos de vacaciones a ningún lado, como hace la gente ahora, no viajábamos, y mis vacaciones eran lectura o estudio, y dejaba de ir a un cumpleaños de 15 cuando ya era adolescente porque tenía un escrito al otro día. Uh-huh. Y no es que fuera traga, como dicen, pero yo creía mucho que en el estudio está la superación y bueno, y que está la felicidad también.
Claro.
En la lectura, ¿no?
Claro.
Sí.
Que estaba tu camino por ahí, por
sí.
Ese lado.
Tenía una maestra que llamó a mi madre un día para decirle, ¿cómo viajan, señora? Y mi madre dijo, no hemos ido ni a Atlántida. Y yo tenía un panadero, en la época que el panadero llevaba el pan a tu casa, el diarero llevaba el diario a tu casa todas las noches. Y bueno, y el panadero me hacía historias, porque era un gallego, de España.
Claro.
Y los lunes, que las maestras ponían, hoy es lunes, no sé, 1 de diciembre, a esa altura ya no tanto, pero 1 de marzo, redacción, ¿qué hice el fin de semana? ¿O qué hice en las vacaciones?
Claro, hice las vacaciones.
Y yo armaba una historia con las historias que me había armado el panadero. Entonces había estado en Madrid, había estado en Barcelona,
qué bueno.
Había viajado en barco.
Qué bueno.
Una gran mentirosa.
No,
pero es que su imaginación era cierta.
Es que una gran reproducción de cuentos que tenía, que te venía, que
sí.
Eso es extraordinario, que muchas veces la gente se queda con esos cuentos, se los guarda, ¿no? Y poder promocionarlo, digo, y la ilusión que hacía también eso en la maestra, que decía, bueno, esta familia viaja mucho, ¿no?
Sí, se lo creyó, pero claro. No.
Así que de alguna manera ese panadero fue un poco un maestro en cuanto a eso, a contar historias de alguna manera, ¿no?
Sí.
Fue como que despertó.
Sí, y los libros.
Los libros.
Yo siempre pedía que me regalaran libros de cumpleaños y bueno, siempre me regalaban libros y no faltaban las tías que te regalaban los pañuelos y las bombachas.
Claro.
Porque era así.
Sí,
antes.
Sí.
Y no había tanto juguete y entonces, bueno, la lectura era mi viaje.
¿Y qué leías?
Todo, Stevenson. Moby Dick, o sea, yo aprendí en realidad a leer en cómics, uh-huh. Llamado TVOs en España o revistas de chiste comúnmente.
Sí.
Y canjeaba revistas en la feria de los domingos, en la puerta de mi casa, canjeaba revistas por, no sé, por 5 céntimos. Entonces aprendí a leer ahí porque como tengo una hermana que es más grande, yo veía que ella leía y yo me desesperaba que no podía leer. Y entonces, bueno, los cómics fueron mi gran fuente de inspiración y me encantan. Hasta el día de hoy tengo un revistero en el baño, uh-huh. Que le sugiero a todo el mundo que hay que tener, Y ahí tengo, hoy día tengo Mafalda, Condorito, Patorucito, la pequeña Lulú. Paso por un kiosco y no resisto. Todavía me compré una revista de chistes y me la leo como si fuera, wow, el Pato Donald. Sí, claro, como si fuera, no sé.
Va ampliando la colección.
Sí, 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 tengo. Me encanta.
¿Qué problema ir a la casa de Nirea? Hay que pedirle para pasar al baño seguro y quedarse un ratito ahí por leyendo.
Sí, en no. cada rincón te podés quedar un ratito leyendo.
Un lugar realmente privilegiado para poder leer y ver cosas. Y cuando empezás a contar cuentos, ¿qué significó esa primera feria de cuentacuentos en la Argentina? Que apareciste allí y a partir de ahí no te despegaste nunca más.
No, fue, sí, yo agradezco porque soy una agradecida siempre a los maestros, a la gente que voy conociendo y en este caso a la señora Silvia Puentes de Ollenar, que fue la que me invitó a cruzar a Buenos Aires con otras señoras que íbamos al taller de ella de escritura y de bueno. Y yo crucé con gran expectativa y no tanto porque no sabía lo que era. Uh-huh. Y era el primer encuentro de narradores orales, cuenteros y cuentacuentos, que así se llama, en el marco de la Feria del Libro de Buenos Aires. Ya eso era muy importante. Y bueno, y ahí descubrí un mundo que cuando volví, ya volví diferente. Y dije, yo quiero hacer esto y miraba y escuchaba a la gente narrar.
Claro.
Y yo me moría por estar ahí contando una historia y poderla compartir y poderla llevar a otros lados, ¿no? Así que bueno.
¿Y cómo fuiste aprendiendo? Porque en ese entonces no existía la escuela de Niré.
No, no existía, pero bueno, en ese viaje, que fue el primer festival en Buenos Aires, ahí había ya narradores importantes del extranjero invitados, como Celso Sisto de Brasil, que lo quiero traer el año que viene para el festival, como Roberto Anglisani, un gran narrador italiano, como quién más, a ver, o sea, había grandes narradores que además de narrar, de hacer su espectáculo, daban talleres.
Formidable.
Y entonces yo empecé a formarme con talleres, y taller que hay hasta el día de hoy sigo yendo, porque me parece que también uno se tiene que nutrir de otras voces, de otras modalidades.
Y actualizarse siempre.
Y actualizarnos, claro. Sí.
Y nuevos estilos que aparecen,
sí,
¿no?
Digo,
sí. Eso es interesante, ¿no?
Ahora está mucho lo de agregar mucha cosa a la narración oral austera, como a mí me gusta. Sí. Entonces yo he visto hasta, bueno, pantalla gigante, humo, que no lo critico porque yo a veces también lo uso.
Claro.
Todo se puede usar, pero sin abusar de los recursos, claro, como yo digo, ¿no?
Claro. ¿Tú preferís solo la narración oral, centrarse en eso, digamos?
Me encanta. Me encanta sentarme y contar una historia.
Muchas veces lo menos es más, ¿no?
Sí.
Muchas veces es eso.
Sí.
Dejo volar la imaginación. Tú nombrabas a Silvia Puentes, un saludo enorme para ella, un abrazo, que la conocemos y que hemos trabajado con ella también varias veces. Y eso, ¿no? La importancia de lo menos es más. ¿Cómo yo solo con la palabra y en un lugar creo el clima suficiente para transportar a los demás a esa historia, ¿no?
Sí, se provoca un espacio increíblemente mágico y no puedes creer cómo la gente, y cuando digo gente es muy genérico, pero
sí, sí,
cómo los adultos mayores, los niños, que de repente llegas a un lugar, ahora estamos apoyando la escuela 327 de Casabó, uh-huh, que bueno, hay serios problemas.
Exacto,
de conducta,
sí, sí,
de convivencia, bueno, y cómo los chicos se quedan en silencio escuchando la historia y quieren más y piden más y quieren cuentos.
Tú comentabas en algún momento que termina la historia y el silencio permanece, ¿no?
Sí, sí, sí. Eso me pasó, la primera vez que me pasó me dio mucho miedo porque yo dije, wow, claro, ¿qué hice mal acá? ¿Qué pasó? Y fue en una escuela de Barrio Borro. Yo estaba en ese momento en una escuela de Camino Carrasco en Bigman y una de las maestras era también maestra de allá y me dice, Nire, ¿te animas a ir? Hace muchos años. Sí, claro, yo me animo a ir a todos lados.
Sí,
y nunca me ha pasado nada.
Uh-huh.
Y allá fui y bueno, y ellos estaban esperándome como... Y claro, no era muy usual la presencia de una narradora hace tantos años, viste, en una escuela donde la gente en general no quiere ir porque tiene miedo al barrio, a la gente, a no sé qué. Y entonces, claro, yo terminé de contar un cuento y era un silencio que no volaba una mosca. Y a mí me vino como una cosa que dije, ¿qué es esto, no? Y hoy día aprendí a disfrutar de ese silencio.
Sí, claro.
Porque es como, no sé, es increíblemente cómplice.
Sí, sí, y era elaboración que aparece en cada cabecita, en cada pensamiento, la elaboración de la continuación de ese cuento o la maravilla de decir ese mundo que se creó en un instante, ¿no?
Sí, como que tienen que bajar a tierra.
Exactamente.
Claro, es que para esos niños seguramente haya sido de los primeros viajes que han hecho, ¿no? Escuchando esas historias, metiéndose
yo,
en ellas.
Sí, yo creo que sí, y bueno, y la maestra también lo dijo, que bueno, que no están acostumbrados a que en su casa haya libros, se escuchen cuentos, porque a veces yo digo, no se necesita que haya libros. Se necesita la palabra. Exacto. Y sí, contar las historias de la familia. O sea, ¿quién no tuvo, siempre digo, algún tío díscolo, alguna tía, ¿no? Perdida
sí, sí,
ahí.
Sí,
que,
sí, totalmente.
Y bueno, está buenísimo.
Y la historia de los abuelos, que
sí,
uno puede recrear siempre. Y lo mismo es lo que tú decías recién, ¿no? Esa historia de ese panadero, esa de contar cuando aparecían los diarieros, el lechero, cuando dejabas las monedas dentro de la botella de leche para que el lechero. Digo, hay un montón de cosas para poder contar.
Sí.
Que la gente adulta tiene, bueno, y hacerle partícipe a los niños de esas historias, ¿no?
Sí, yo cuando le digo a los niños, porque en mi época, cuando yo era chica, que es como un leitmotiv que yo sí, tengo, claro, ¿no? Cuando los cuento, cuando yo era chica, y ahí empiezo, no tanto con el había una vez, sino cuando yo era chica. Y me dicen, ¿pero vos qué hacías? Cuando era muy aburrido. Y entonces digo, no había televisión, no había nada de eso, ¿no? Y me dice, entonces sos muy vieja. Digo, sí, soy.
Sí, yo le planteo a los alumnos, cuando trabajo con los muchachos, que tengo 92. Entonces ahí empieza la carcajada y dice, no, mi abuelo tiene 50 y pocos y está hecho carozo.
Ah, sí, bueno, yo juego con la edad también.
Está muy bien.
Sí, sí, sí. Una vez llevé una foto de Eduardo Galeano al colegio donde yo estaba, en el Lourdes, dando taller de oralidad. Y vamos a dar, viste, una dinámica de taller que yo siempre hago con el texto de Magdalene Bonnier, recorta palabras de los diarios y la guarda en cajas. Entonces llevé cajas de colores,
claro,
y una foto del autor y una señorita, una casi señora. Y entonces, para conocer al autor, dije, bueno, miren lo que les traje acá y a ver quién se da cuenta que está acá. Y nada, y uno de repente allá, porque nadie... No se dan cuenta que es Niré, pero mucho más joven. Y yo llevaba la foto confiado que iban a reconocerme, pero no. Bueno, les costó un poco.
¿Los cuentistas tienen secreto para el cuento?
Sí, yo creo que sí.
¿Sí?
Sí. El secreto está en estar... ¿El secreto cuál es? De una buena narración o del buen momento. Saber cuándo y saber cómo. A veces no tanto el qué. Yo enfatizo mucho en el cómo, porque el qué puede ser técnicamente maravilloso, pero no emociona, no llega.
Exacto.
Y el cómo sí. Entonces, a veces una misma historia contada por dos personas diferentes, obviamente que tiene variaciones.
Totalmente.
Porque es, creo que la diferencia está en el cómo y el secreto está ahí.
¿Qué es lo que decimos en el teatro? La palabra, digo, la frase, la oración, la misma oración dicha con intenciones distintas, como les estoy diciendo, está marcando pautas totalmente distintas.
Exactamente, exactamente. O sea, yo siempre digo, podemos encarar desde cuatro puntos, por decir
sí,
cuatro,
sí, sí.
Pero desde la tragedia, desde el humor, no desde el terror, y desde, no sé, elegimos otro cualquiera.
Sí, suspenso.
Desde suspenso, ¿no? Para la misma frase o para la misma historia, exacto. Y van a ser historias diferentes.
Sí, sí, un mandato imperativo,
sí.
Un pedido totalmente diferente. Ah, eso es realmente extraordinario. Y los chiquilines se prenden, y como tú decías, ¿no? Que me parece que en la narración oral es fundamental. No solamente los chiquilines, nosotros los adultos, los ancianos, el adulto mayor, todo el mundo se prende y se cuelga de esas historias y están ávidos de que ese relato oral aparezca.
Sí, yo creo que estamos en un momento maravilloso de la tecnología, que me encantaría saber mucho más porque creo que tiene infinitas posibilidades, pero creo que justamente por eso es que estamos necesitados de encontrarnos, de escucharnos, de vernos y de compartir un espacio. La tecnología es maravillosa, pero no vemos al otro, no le sentimos la respiración, no lo escuchamos latir, y la narración oral tiene eso. Yo necesito de una persona para contar una historia, poderlo mirar a los ojos o no, cuando trabajamos con los chicos ciegos, pero sí sentir el latir,
claro.
¿No? Y sentir, no sé, ahí.
Verlo reaccionar, claro.
Sí, sí, eso es... Pero impagable.
Cuando trabajamos con los chicos ciegos, trabajamos como con el alma, ¿no? Digo, estamos viendo el alma. Y la frase de Quino, de esa que decía Mafalda, ¿no? Para en el mundo que me quiero bajar. Sí. Me parece que en ese momento me quiero bajar para escuchar, ¿no? Para que me escuchen y yo escuchar un poco y no estar aturdido con toda la tecnología, ¿no?
Sí, la gente queda súper agradecida, emocionada, abrazando cuando termina una función. Como que no pueden creer que eso suceda. Claro. Y en realidad es el oficio más viejo del mundo.
Sí,
claro. De narrar historias.
Claro. ¿Y cómo ha sido la experiencia de crear esta escuela de narración aquí en Montevideo, que funciona en el Teatro Solís? ¿Y en qué consiste la formación?
Bueno, la experiencia surgió como casi todo lo mismo, como sin querer, queriendo, porque las cosas se van armando solitas y después, bueno, aparecen los nombres, ¿no? Uh-huh. Y empezó en mi casa, que como una locura, que saqué todos los muebles del living y ahí con Rubén Coleto y Laura Schneider armamos un taller que se llamó Casa Cuentos, justamente porque fue en mi casa y cazábamos cuentos. Uh-huh. Y teníamos unos 5 o 6 alumnas que seguimos en contacto y siguen narrando. Y en un momento me quedó chico y además yo vivía lejos, entonces la gente perdía el ómnibus y ya no tenía cómo regresar. Y bueno, y sacrifiqué un poco la familia también, porque tenían que esperar para entrar a dormir, claro, o para comer. O...
Claro, sí, por supuesto.
Y bueno, y ahí empecé la búsqueda de un lugar en céntrico. Y después de ir muchas veces, había una librería, que ahora hay un negocio en 18G, una librería muy grande, y convencí al dueño de que yo podía hacer algo ahí. Y me decía que no iba, yo iba, y bueno, y al final me dijo que sí, pero me dice, usted se ocupa. Y bueno, usted se ocupa de la difusión, se ocupa de todo. Y entonces, para no crear, viste, esa expectativa de un curso de un año,
sí,
instrumenté 4 módulos de lo que yo conozco, los temas que yo conozco, que son promoción a la lectura, gestión cultural, narración oral, y me falta uno, que no me acuerdo, pero no importa, y bueno, y armé 4 módulos. Y esos 4 módulos, al primero se anotaron 4 y eran independientes. Uh-huh. Entonces después esas 4 siguieron en el segundo módulo y trajeron más gente.
¡Qué bien!
Y cuando terminé el año tenía como 18 o 20 personas, que la foto está hermosa. Y fue a raíz de eso que ellos me dijeron, nosotros queremos seguir en esto de la narración oral. Y yo dije, bueno, pero a esta altura, en diciembre... yo no puedo armar nada. Si ustedes se comprometen a que haya más de 5 personas en un grupo, yo armo un taller.
Claro.
Y bueno, y surgió así, a pedido. Y al año siguiente yo tenía una propuesta siempre que se llamaba Cuentos a Cabildo Abierto. ¿Mm? Que también había ido, había pedido el cabildo
varias veces, sí.
Pero de no hacer trámite en la intendencia, ¿no? Fui con el director, que es, bueno, ahora no me acuerdo, el guitarrista, uno de los guitarristas famosos de Cita Rosa. Y le digo, ¿te parece que puede? Sí, Nere, venía a contar cuentos acá los sábados de mañana. Cuentos a cabildo abierto. Entonces era abierta la propuesta. Uh-huh. Y cualquier persona que quería contar iba y se anotaba y contaba. Cuando empezaba el primer narrador, ahí se cerraba la lista. Entonces que ya desde temprano había gente que quería contar.
Claro.
Pero también me llevé algunas sorpresas, ¿viste? Claro. Porque había gente que contaba así cosas que no eran muy adecuadas para la mañana. Pero bueno, fue una buena experiencia. Y un día llegamos al cabildo y se habían olvidado de avisarme que, porque era todo así, muy campechano, uh-huh, que había un encuentro de los de emprendedores jóvenes. Y aquello era, no sabes,
una romería.
Ay, Nire, yo tenía como 25 personas atrás mío esperando, viste, que querían contar o escuchar. Y al final me dice, ¿te animás a buscar un lugar acá a ver? Y bueno, y el único lugar que había era un ángulo arriba, en el cabildo, en el pasadizo, en el balcón, digamos. Corrimos una silla, me paré ahí en ese ángulo, con viento.
Y ahí empezaron a contar.
Y ahí conté. Y al otro día, Daniela Buret, hoy día directora del Teatro Solís, que cree, es como la madrina de este proyecto, me llama, me acuerdo, y me dice, Nire, ¿te gustaría venir a tomar un cafecito? Sí. Ella era directora de Relaciones Institucionales, uh-huh, en ese momento. Yo fui y me dice, me contaron que ayer pasó esto, el sábado. ¿No te gustaría venir para el Solís cuando el Solís, claro, haga la reapertura? Y yo me quedé como muda.
Sí, claro.
Y dije, bueno, te traigo un proyecto, te traigo... No, empecemos a hablar así, porque esto está muy bueno, bueno. Y ella es una gran, así, fans de la escuela... apoya hoy día cada vez más, Sí, yo súper agradecida, ¿viste? Y a toda la gente del Solís, porque claro, una maravilla.
Sí, sí, se trabaja muy lindo.
Sí, sí.
Muy lindo. ¿Quiénes se pueden anotar a aprender a contar cuentos?
Bueno, los que tengan ganas.
No hay que tener ningún conocimiento previo.
No. Yo digo los que tengan ganas, de una manera así como al pasar, pero en realidad hay que tener ganas.
Sí, sí, claro.
Porque hay que trabajar. O sea, por ahí se anota mucha gente al principio y después hay, queda menos, que los que quedan son los que realmente van para adelante. Y los que se van son aquellos que dicen, ay, pero...
Era difícil,
claro. Había que buscar textos, yo soy muy literaria, entonces también, no es una escuela de cuentería, uh-huh. Es una escuela de narración oral donde no escucho y narro, donde tengo que ir a la fuente, hacer una ficha del autor, hacer una carpeta, entregarla a fin de año, soy bastante maestruli.
Bueno, pero eso es una de las profesiones que empezaste a hacer, ¿no? Digo, el magisterio, después... estudiar mucho literatura y todo lo demás, y esto aporta muchísimo al trabajo que estás haciendo, ¿no?
Sí, la verdad que sí, las herramientas sirven. Ah, no. y yo creo que también nosotros somos como representantes uruguayos en el mundo cuando viajamos a los festivales y tenemos que tener información de nuestros autores, de su literatura y llevar autores uruguayos.
Claro.
Claro. Una de las cosas que nosotros siempre hacemos, digo, y Juan José también lo hace, ¿no? Digo, permanentemente, nosotros tratamos de llevar nuestra cultura a todos los lugares que vamos y así traemos también cosas de otros lugares, ¿no? Digo, él permanentemente trae partituras de autores de los distintos países que va visitando y textos literarios también, y es en ese intercambio me parece que es un enriquecimiento, y lo nuestro tiene que promocionarse mucho más. Y que se promocione entre nosotros también es muy importante.
Sí, porque pasa que, por ejemplo, yo cuando doy taller para maestras o talleres, siempre hago un chequeo de, a ver, al principio como un juego, venía un barco cargado de autores uruguayos.
Claro.
Y entonces, bueno, comprenda, sí, todo muy divertido, cosa de quebrar un poco el hielo, uh-huh, y jugar con la palabra y yo saber cómo está el grupo, ¿no?
Exacto,
venía un barco cargado de cuentos para niños. Venía un barco, es un juego.
¿Sí?
Y entonces ahí me doy cuenta que todas nombran 5 autores que son los únicos que saben.
Claro.
Y después, de uruguayo, nada más.
Claro.
O sea, que son los autores que bueno, son muy queridos, que son algunos amigos, pero que hay más autores.
Sí, sí.
Y que también los tenemos que saber y tenemos que narrarlos, ¿no?
Sí. Totalmente.
Yo llevé un espectáculo de Morosoli hace un tiempo a Buenos Aires, a Icho Cruz, uh-huh, a Córdoba. Y la gente no sabía ni quién era Morosoli, tienen obligación de saber, ¿no? Pero es una manera de difundir autores nuestros.
Sí, totalmente.
Sí. Y ahora se está desarrollando Animate, el primer festival de unipersonales.
Sí.
De narración oral. Comenzó el 27 y mañana hay una actividad, martes 31 a las 20 horas, en la librería Escaramuza.
Bello lugar y bellos cuentos y narradores, que mañana es un plato fuerte lo que va a haber.
Uh-huh.
Son 3 narradores, Miriam Di Venuto, Madelon Latourette y Claudio Santuch, con temas diferentes, y cada uno narra 30 minutos en escena solo.
Ah, ¿estos narradores son uruguayos?
Son uruguayos, egresados de Casacuento los 3, a la casualidad, porque también viene uno de Argentina, y hay alguna persona que no es egresada de Casacuento, porque la convocatoria fue libre. Y yo dije, voy a hacer esto a esta altura del año, está bueno.
Bueno.
Y se anotarán 8, 9, con que se anoten, sí, con 3 días me da. Y tuve que salir a buscar espacio porque...
Qué lindo.
Porque bueno,
qué bueno, nos quedamos cortos.
Qué lindo. Y la próxima actividad es el viernes 3 de noviembre a las 20 horas en Excusa Laboratorio de Arte, que nos contabas que es un espacio muy lindo en la Peatonal Sarandí.
Sí, muy lindo. Frente al Registro Civil, que ahí supongo que todos saben dónde es.
Uh-huh.
Hermoso lugar. Así que bueno, los invitamos a que visiten el blog de Casacuento, que ahí está toda la programación.
Ah,
por ahí
bien.
Nos pueden seguir.
Perfecto. Perfecto, y si no, a tu correo electrónico nirecollazo@gmail.com.
Sí, también, pero yo soy muy facebookera,
uh-huh,
así que estoy todo el tiempo conectada con Facebook, subiendo información,
uh-huh,
información de otros cuenteros también, de otros narradores, porque lo que hay que lograr es difundir este arte.
Exactamente.
Como arte escénico.
Exactamente.
Y no que me sobra el tiempo, entonces cuento un cuento.
No, claro. Lo que tú decías, tengo algo para contar, sí, me sumo, voy y cuento esto, pero si, ¿qué más tenés? Empezamos
claro,
a buscar, investigar, y bueno, y ese texto, ¿de dónde lo sacaste? ¿Cómo apareció? Y estudiar y prepararse realmente es importantísimo, ¿no?
¿Y para la escuela cuándo se puede inscribirse para el año que viene?
Bueno, ahora ya está llamando gente al Teatro Solís y en pocos días va a salir un formulario para que se inscriban, porque las clases empiezan a mediados de marzo y hay tres niveles, pero bueno, hay que empezar en el básico, claro, porque hay gente que quiere anotarse en el intermedio o en el avanzado.
Yo ya sé contar, quiero ir al avanzado.
Sí, sí, pero yo prefiero que empiecen del básico.
Está bien.
Y sí, así que bueno, hay básico, intermedio y avanzado, y ahora tenemos un egreso, pues todos los años egresa un grupo, donde le damos un certificado y lleva un nombre de un autor uruguayo. Este año la generación es Lia Schenk.
Qué bien, qué bien.
Muy bien. ¿Y con esos egresados después se va a hacer algo en especial?
Con esos egresados, bueno, ese día hacen una función el 6 de diciembre a las 20 horas en la del Mira, del Teatro Solís.
6 de diciembre.
Y, sí, 6 de diciembre. Y en general con los egresados se sigue trabajando. A veces hacemos un ciclo corto de producción de espectáculos. Y también se trata un tema y se lleva a escena. La otra vez hicimos Espejos, se llamó así, e hicimos la muestra del taller de producción, montaje y producción en el Taco Larreta de Lawn Tennis. Uh-huh. Preciosa sala también.
Sí.
O sea que andamos por todos lados. Sí, sí.
Eso es
bueno. Y de hecho, de participar también con las escuelas, con los liceos, con los estudiantes permanentemente y seguir tratando de crear ese semillero, ¿no?
Y hemos hecho Vacaciones de Julio lindando con la puesta teatral, también ahí algunos nos dicen, pero eso no es narración. Bueno, estamos en Vacaciones de Julio, el protagonista ahí es el cuento, es la historia.
Claro.
Pero tenemos que tener vestuario, música, o sea.
Pero no deja de ser la historia.
Sí,
la protagonista
son cuentos, son cuentos.
Claro,
sí.
Exacto. Bueno, Nire, lamentablemente nos tenemos que ir, pero te agradecemos mucho que hayas venido.
Otra vez, usted me está apurando. Yo le dije que me iba a apurar cuando llegaba el momento. Primero me dijo, tenemos 2 horas, nos sobra el tiempo.
Ahora resulta que usted abusa me falta el tiempo.
Es que capaz que yo hablé mucho.
No,
que nos quedamos con ganas de seguir escuchando.
Es que es lindo estar acá, además, con esta vista espectacular.
Te vamos a invitar de nuevo.
Yo encantada. Sí.
Y que un día venga y nos cuente un cuento.
Sí, vengo a contar.
Podemos hacer un ciclo de...
Sí, claro.
Hacemos una prueba con música. Sí,
¿no?
Claro.
Uno, por lo menos una vez cada mes.
Sí, claro. Sí, cómo no.
Un cuento corto ahí que
a las órdenes, les va a encantar.
Como surge siempre, va surgiendo trabajo.
Totalmente. Sí, sí, sí.